Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana intensa en el Congreso de los Diputados. Esquerra y el Partido Socialista han registrado ya diferentes enmiendas para cambiar los delitos de malversación y para reformar el Código Penal y poder cambiar la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial. La oposición cree que es un asalto al poder, Maribel Sánchez.
Y para evitarlo, el Partido Popular está anunciando en estos momentos que recurrirá al Tribunal Constitucional estas reformas del Código Penal que va a llevar a cabo el Gobierno de forma exprés antes de que acabe el año, y denunciarán lo que consideran la toma de las instituciones ante la Unión Europea. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, considera que está siendo un asalto al Estado de Derecho.
Materialización del asalto al Estado de Derecho y también a distintas instituciones por parte de Pedro Sánchez. Eso es lo que está detrás de la derogación del delito de sedición y la derogación parcial del delito de malversación por exigencia de aquellos que cometieron ambos delitos.
A los populares les asusta pensar hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez, añadía Gamarra, y por eso anuncia que volverán a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción cuando lleguen al gobierno.
Y hoy comienzan los primeros juicios contra UGT en el Tribunal de Cuentas por el saqueo de 10 millones de euros en el caso de los ERE de Andalucía. Los casos se remontan a hace 20 años en algunos casos y se centran en prejubilaciones fraudulentas en empresas mineras. Dani Trigo.
Concretamente, el sindicato UGT tendrá que responder ante el Tribunal de Cuentas por las prejubilaciones presuntamente fraudulentas que se llevaron a cabo en empresas mineras. Ese fraude asciende a 10 millones de euros y se remonta a 20 años atrás, cuando se estaban sentando los cimientos del mayor saqueo de dinero público vivido en España. Se estima que en los múltiples ERES que vivieron las empresas mineras andaluzas, uno de cada tres beneficiarios de las ayudas sociolaborales era un intruso que estaba recibiendo esa ayuda de forma fraudulenta. Cabe recordar que el sindicato UGT tiene embargadas desde hace un año 49 de sus sedes en Andalucía. El Tribunal de Cuentas aceptó ese embargo como garantía con la que cubrir la fianza al sindicato por las distintas causas que le salpican en el caso ERE.
El precio de la luz sube este viernes un 19% hasta los 221 euros el megavatio hora. Entre las 8 y las 9 de la noche será el momento más caro, mientras en Europa comienzan a temer por el suministro eléctrico. En París, a lo largo del día, se van a realizar simulaciones con ordenadores para estar preparados en caso de un apagón. Y en Alemania ya se ha avisado a la población de que en cualquier momento se podrían producir cortes de hasta 90 minutos. Rosalía Sánchez.
El problema es que buena parte de la electricidad consumida en Alemania procede de Francia y solo está llegando un flujo de 33 gigavatios cuando suele ser normalmente de 61, más o menos la mitad. Los test de estrés más exigentes se han realizado hasta ahora con un suministro de al menos 40 gigavatios. Y este es el motivo por el que no se pueden descartar cortes de energía durante 90 minutos a causa de las bajadas de tensión, según un documento interno del gobierno de Baden-Württemberg, fechado el 2 de diciembre y al que ha tenido acceso la prensa alemana. Pero estamos hechos a la idea. Desde octubre, Protección Civil aconseja a los alemanes acumular alimentos que no requieran cocinado y sobre todo agua, además de medidas térmicas como forrar las ventanas con materiales aislantes, almacenar velas o invitar a más personas a permanecer en la misma casa, también soportes de comunicación como radios de manivela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras dos días de descanso en Qatar, hoy abrimos la ronda de los cuartos de final en el Mundial. Bruno Casar.
A las 4 de la tarde, primer partido con un billete para semifinales en juego entre Brasil y Croacia. La actual subcampeona busca dar la campanada y ganar por primera vez en su historia a Brasil, que llega como una de las grandes favoritas para llevarse este Mundial de Qatar. Germán Navarro.
La selección brasileña está dispuesta a hacer valer su condición de favorita en el Education City a partir de las 4 de la tarde. Para ello, Tite va a contar con su mejor once. Ante las ausencias de Teles, Gabriel Jesús y la no recuperación completa de Alexandro, va a formar inicialmente con Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Neymar, Vinicius y Richarlison. El mismo equipo que arrasó a Corea del Sur.
Gracias, Germán. Para las 8 de la tarde nos va a quedar el Argentina-Holanda, que va a arbitrar Mateu Laoz. Para mañana vamos a sumar otros dos encuentros, Portugal-Marruecos y Francia-Inglaterra, para el que Southgate ha recuperado a Raheem Sterling. Desde las 3 de la tarde vamos a vivir estos cuartos de final del Mundial de Qatar en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Están a punto de ser las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues aquí, en Herrera, en COPE. 4 de cada 10 familias van a gastar esta Navidad menos que antes de la pandemia. Así lo recoge un informe de la patronal del comercio, que confirma que las ganas que tenemos de celebrar estas fiestas no pueden con una inflación que nos deja temblando la cartera cada vez que pagamos. Y claro, eso se nota.
Se está notando contención por la crisis, sí, se nota mucho, porque el día 20 las ventas sufren un frenazo brutal, vaya. Del 1 al 20 pues más o menos se van vendiendo, pero a partir del 20 las ventas hacen puff y caen hasta que otra vez llega el día 30, el día 1, que es cuando ya se vuelve otra vez a cobrar.
Esta es Encarni López, una cordobesa que acaba de abrir una tienda de ropa y complementos de mujer en Mérida, Extremadura. A pesar de que, como nos cuenta, se nota la crisis, ella tiene la suerte de que en Cocolé, como se llama su tienda, vende, entre otras cosas, bolsos, cinturones, collares, que suelen ser pues regalos que pedimos a Papá Noel o a los Reyes Magos, y gracias a ello por fin empieza a ver que se animan las ventas.
Las compras navideñas sí se van empezando a notar, muy poquito a poco, pero se van notando. Lo que más se compra básicamente es ropa es lo más, y luego hay bolsos, pendientes. Eso es lo que suelo yo vender más aquí, en mi tienda.
Según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, este año nos vamos a gastar en regalos 393 euros de media por persona en las Navidades más caras de la historia. Y es que con la subida de los precios de todo, porque ha subido todo, pues hay que reducir gastos, y en COPE te vamos a ayudar en lo posible. Te vamos a dar, por ejemplo, algunos trucos para que tu cuenta corriente no se quede en números rojos estas Navidades, sobre todo antes de tiempo. Pilar García Muñiz, ¿tú eres gastosa o eres de las que incluso en estas fechas controla las compras?
Bueno, ambas cosas podemos decir, vale, ¿no? Si es verdad que en esta época pues todos somos un poquito más generosos, y además me gusta regalar, John. Así que pues sí, gasto un poco más de lo que es normal, pero al mismo tiempo pues siempre, claro, sobre todo controlando, ¿no? Que sean cosas, cuando regalas, que sean cosas que sepas que van a hacer ilusión, pero también que sean útiles.
A mí me gusta, mira, lo de gastosa porque suena gaseosa, como que es efervescente, y es un poco lo que pasa en Navidad.
Chisposa,
¿eh? Chisposa.
¿No? También suena un poco a eso. Sí. Bueno, también lo somos, no te creas.
Claro.
Pero ya que estabas hablando de, sí, hay que gastar, pues lógicamente viene la época de los regalos, pero estamos como estamos también, y hay que mirar un poco los números en casa, ¿no? Así que ya que vamos a dar trucos, consejos para ahorrar, yo creo que el primero, lo mejor es, y nunca falla además, es hacer una lista de lo que hay que comprar y no salirse, si se puede, de ella, claro. Y otra fórmula habitual es hacer el famoso amigo invisible. Ya sabes, lo de, bueno, en lugar de regalar a todos, pues solamente regalas a uno y a ti te regala también una persona, que es algo que se hace, pues a lo mejor con la familia, pero sobre todo con los amigos y los compañeros de trabajo. Me imagino que alguna vez lo habrás hecho, sí, John.
Con amigos muchas veces, con familia nunca, pero con amigos muchas veces.
Bueno, pues es una fórmula que se utiliza, como decimos, en familia o en grupo de amigos muy grandes, y consiste en fijar una cantidad máxima que te puedes gastar, que pueden ser 10, 20 o 30 euros, en un solo regalo por persona. Así evitas dos cosas. Por un lado, que se te disparen los gastos navideños, pero además nuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos no se convierten en hiperregalados, que no es nada bueno, especialmente en el caso de los niños. Es lo que hacen, por ejemplo, en la familia de Beatriz, que vive en Zamora.
En mi familia, desde hace varios años, hemos acordado que para estas fiestas de Navidad, para los regalos, hacemos un amigo invisible. Entonces, así reducimos gasto económico y también no juntarnos con demasiado regalo.
Bueno, es el truco de Beatriz, pero no es el único, porque en previsión de que los precios sigan subiendo, sobre todo pues ahora cuando llegan estas fechas, ella ha adelantado más que nunca las compras navideñas.
También solemos esperar al Black Friday y a una juguetería que en Zamora ponen después de estos días de puente, el segundo juguete al 70 o al 50%, y ahí ya escribimos la carta a los Reyes Magos para que ellos también puedan ahorrarse un poquito de dinero y así haya para a todos los peques.
Bueno, pues como te estamos contando, estas Navidades estamos recortando el presupuesto, pues porque con la inflación no nos llega para todo, y lo que más ha subido son los precios de la alimentación. 4 de cada 10 encuestados por la patronal del comercio asegura que van a comprar menos carne y menos pescado. Además, en el caso de productos más especiales, por ejemplo, mariscos o cordero, lo que se está haciendo, mucha gente por lo menos, es comprar ya y congelar. Mari, que tendrá unos 9 comensales, ella ya tiene comprada la cena de Nochebuena.
He comprado una pavita fresca y la he congelado para que me salga más barata. Y luego la preparo ya guisadita, que nos vamos a reunir toda la familia, los hijos y los nietos.
Bueno, es cierto que son unas fechas en las que la mayoría de las celebraciones se hacen en casa, como ocurre en el caso de Mary, como nos contaba. Y además, este año especialmente parece que los precios también nos están echando para atrás a la hora de salir. 6 de cada 10 españoles dice que reducirá sus comidas y cenas fuera. Además, el 32% asegura que antes aprovechaba las fiestas de Navidad para hacer algún viaje, pero que este año se va a quedar aquí, en casa.
Bueno, es que parece que este año la inflación es el Grinch, ese duende que odia la Navidad, aunque, como te estamos contando, son muchos los trucos para que puedas disfrutar de estas Navidades sin arruinarte o sin, como digo yo, por lo menos llegando a fin de mes de manera digna. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de IE University. ¿Debemos reducir nuestro presupuesto navideño en la misma proporción en la que han subido los precios, que son casi un 7%? Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues vamos a ver, va a depender un poco de la situación de cada consumidor. Hay consumidores que a lo mejor, es verdad que la inflación ha subido de forma importante, pero que también han conseguido que su renta, sus ingresos, de alguna manera se actualice y, por tanto, a lo mejor ellos no tienen tanta necesidad. Habrá otros consumidores que no han tenido esa suerte y que o que no tengan trabajo y que entonces me temo que van a tener que reducir sus gastos. También va a depender mucho de los niveles de ahorro. Durante la pandemia hubo un ahorro muy fuerte en España por motivos de precaución y también por motivos forzosos porque no podíamos gastar y las familias ahora tienen unas tasas de ahorro elevadas, estamos tirando de ese ahorro y a lo mejor pues podemos mantener parte de nuestro presupuesto navideño gracias a esos ahorros. Al final va a depender mucho de la situación que atraviese cada familia, de las expectativas que tenga y veremos cómo hay familias que van a tener necesariamente que reducir sus gastos y otras que más o menos los van a poder mantener.
Bueno, la mayoría de los expertos, Juan Carlos, recomienda para controlar nuestros gastos elaborar un presupuesto. Pero, ¿de cuánto? ¿Cómo podemos calcular la cifra máxima que nos podemos gastar en estas Navidades?
Bueno, como digo, va a depender mucho del dinero, los ingresos, las rentas que tenga cada unidad familiar o cada consumidor, de sus niveles de ahorro, de sus expectativas. Entonces, yo creo que ahí no es fácil poner a todos en el mismo saco. Como digo, habrá algunos que podrán mantener sus niveles de gasto, otros van a tener, desgraciadamente, que reducirlo. Es verdad que a lo mejor hacer un presupuesto te puede decir, bueno, pues puedo gastarme tanto dinero y voy a tratar de repartir este dinero, pues en ese tipo de actividades que hacemos, como es el ocio, cenas, salidas, etcétera, tanto en regalos, tanto en un viaje, si es que lo voy a poder hacer. Y de alguna manera tratar de ajustarse a eso. Lo que pasa que, bueno, yo creo que al final, más que un presupuesto, digamos, escrito, cada uno puede tener en la cabeza más o menos lo que puede y lo que no puede gastarse este año.
Fíjese, yo soy de los que tira de tarjeta prácticamente todo el año, pero sin embargo en estas fechas suelo sacar un dinerillo porque si lo veo, me doy cuenta de lo que gasto. No sé si es que soy muy antiguo o es que esto es habitual.
Bueno, yo creo que no es que seas muy antiguo, sino que todos todavía no estamos tan digitalizados a ciertas edades como lo están hoy los jóvenes. Esta mañana yo tenía una clase y le preguntaba a mis alumnos cuántos de ellos llevaban, son 20, 25 años, 26 tenían, y me les preguntaba cuántos de ellos llevaban dinero en efectivo, llevaban cash, llevaban metálico, y la verdad es que de una clase de unos 50 eran solamente 7, 8 los que lo llevaban. Los jóvenes no llevan dinero en efectivo y si lo llevan es, yo creo que verdaderamente raro, ¿no? Es algo extraño que lo lleven, ¿no? Sí, vamos a ver, al final el pagar en efectivo te de alguna manera pues te ayuda a controlar más los gastos. Tienes tanto dinero en efectivo y sabes que se te va acabando, vas viendo que ese, me acuerdo antes que lo llamaban el taco, el mazo de billetes, vas viendo cómo se te va acabando, cómo se va reduciendo y por tanto pues a lo mejor eres más precavido a la hora de gastar, ¿no? Pero es verdad que cada vez utilizamos más menos el efectivo, más las tarjetas y bueno, pues eso también nos puede llevar, sobre todo si son tarjetas de crédito donde vas acumulando, no te lo van quitando inmediatamente de la cuenta como las tarjetas de débito, pues a tener un sobregasto y un sobreexceso. Yo me temo que eso que tú haces y que yo también hago de llevar dinero en efectivo cada vez va a ser algo más raro, más extraño y cada vez nos vamos a encontrar con que el dinero en efectivo va a ser algo muy raro de ver.
Y perdona que ahora seguro que tiene las preguntas mi compañera, pero yo desde hace tiempo uso la tarjeta de débito en vez de la tarjeta de crédito, que la tengo por si acaso sucede algo, pero la tengo la de débito porque como te quitan directamente el dinero no te pega sustos a final de mes.
Yo también lo hago así, solo pago con tarjeta de crédito algunas cosas, pero también es cierto que eso depende de los hábitos de cada uno. Hay gente que prefiere ir financiando y pagarlo todo a final de mes, coincidiendo con que, bueno, con el ingreso de su nómina, y hay gente que tiene esa costumbre que tú y yo tenemos, ¿no? Pero lo que sí que creo es que la tendencia en general de la sociedad va más en utilizar tarjetas, bien sea crédito, débito, Bizum, todo tipo de medios digitales de pago, y que cada vez va a ser más extraño, pues eso que a lo mejor hacemos todavía tú y yo, que es llevar efectivo en el bolsillo. De hecho, yo hay veces que ni me acuerdo de sacar y me tiro a lo mejor una semana sin llevar nada de efectivo, ¿no? Y pues, sí, tampoco pasa nada, vas pagando con tarjeta.
Sí. Eso también nos pasa así.
¿Pilar? Bueno, estamos hablando de este mes de diciembre en el que todos hacemos compras navideñas, viene un gasto importante y luego llega la cuesta de enero, que no nos podemos olvidar. Y generalmente en este mes de diciembre pues también tenemos la paga extraordinaria. ¿Deberíamos destinarla al ahorro en lugar de verla como el colchón para nuestras compras navideñas?
Bueno, vuelvo a lo mismo. Yo creo que depende mucho de la situación de cada consumidor y de cada familia. Va a haber familias que a lo mejor, o consumidores que desgraciadamente van a tener que utilizar esa paga extra, esos ingresos extras, pues en mantener su nivel de consumo, y ya no estamos hablando de gastos extras navideños, ¿no? Otros podrán utilizarla para algún, digamos, capricho navideño, esas cenas, a lo mejor ese viaje, esos regalos que se pueden hacer, o comprarse algo cuando lleguen las rebajas. Y afortunadamente pues habrá otros consumidores que pueden ahorrarlo, ¿no? Hay, por ejemplo, las aportaciones a los planes de pensiones para los privados, aunque ya no tienen esa bonificación fiscal y ese atractivo que tenían antes, pues mucha gente aprovecha esa paga extra para hacer esas aportaciones a un futuro plan de pensiones. Pero desgraciadamente no todos los consumidores, no todas las familias en España tienen los ingresos suficientes como para poder hacer esas aportaciones. Va a depender mucho de la situación de cada uno, pero me temo que este año, con la subida de precios, pues esa posibilidad de dejar ese dinero, de ahorrar ese dinero, va a ser menor.
Pues Juan Carlos Martín de Lazo, profesor de IE University, muchas gracias por los consejos. Un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Cristina López Listín entra por la puerta porque quiere contarnos cómo viene el fin de semana.
Pues nosotros nos vamos de viaje con Carmen Domana y con Pedro Madera. Vamos a recorrer por España los pueblos con belenes más hermosos para sugerirte rutas bonitas en estas Navidades. Y después hablaremos de la película de tu infancia, porque se cumple el aniversario de E.T. y nosotros queremos preguntarte por los 101 Dálmatas, por Chiti Chiti Bam Bam, por cada una de las películas que te han hecho felices. Lo comentaremos con Elsa González, con la actriz Sole Mayol y con Pau Fil, aquí en Fin de Semana.
Mira, todo eso y mucho más sin moverte de COPE. Y ahora, hablando de eso, quédate, que llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Elena Condi en el estadio Ahmed Bin Jalal.
Leo Messi.
Leo. Enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Sí, obviamente muy, muy feliz por este pase.
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y con Antoñito.
Hemos hablado con Dani Alves, que el otro día superó a Roberto Carlos, y hoy salía radiante, salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena COPE.
Tocaba, ha sido un gran partido.
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena.
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Saluda a la Juanma, sí.
Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
COPE, la radio del Mundial.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recta final de este largo puente de la Constitución y de la Inmaculada, en el que Madrid suele ser uno de los destinos más demandados. Solo hace falta ver cómo está la calle. Eso sí, ¿está la lluvia desluciendo este último fin de semana de fiesta, Gloria López Navas?
Pues enseguida vamos a salir de dudas, John. Nos vamos a ir a uno de los puntos más visitados estos días, la Puerta del Sol, para comprobar si abundan muchos paraguas o si la lluvia, como tú dices, y que ya hay colegio y en Madrid, está dejando las calles algo más vacías. Lo cierto es que la previsión es que siga lloviendo todo el día. Mañana sábado podremos disfrutar de un día más despejado, pero el domingo otra vez nos va a tocar echar mano del paraguas, John.
Bueno, como dices, hoy sí hay colegio en nuestra comunidad. Los más pequeños vuelven a las aulas con una nueva preocupación para los padres. ¿Cuál?
Llevamos un otoño los padres, de verdad, John, que no salimos del miedo. Y es que la alerta ahora la han lanzado los pediatras tras los últimos casos de estreptococo A que se han registrado no solo en nuestro país, sino también en Reino Unido. Dos menores han muerto y otros 14 han precisado ingreso hospitalario en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas, con edades comprendidas entre 1 y 12 años. A la 1:50 vamos a charlar con la doctora Paula Vázquez, ella es presidenta de la Asociación de Pediatras de Urgencias, para que nos diga a qué tenemos que estar atentos los padres.
Ahora, de momento, lo que vamos a hacer es acercarnos a la DGT, porque tengo a Patricia Arriaga ahí, le ha tocado currar en puente, y encima hoy no es un día cómodo, me imagino, porque habrá bastante follón con esto de la lluvia, ¿o no? Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues sí, a esta hora, de hecho, estamos pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid por la carretera de Colmenar, la M607, a la altura de Tres Cantos. Van a encontrar 2 kilómetros de retención. También se complica la salida en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y ya en la M50 también van a encontrar circulación lenta en la zona de Boadilla del Monte en sentido A5. Mucha precaución porque el tiempo, John, es que no acompaña, bastante lluvia, así que hay que moderar la velocidad.
Efectivamente, Patricia, gracias por la información. Ahora quiero contarte algo que a lo mejor te está empezando a ocurrir a ti. Y es que con el paso de los años, ojo, es que nos pasa a todos, ¿eh? Nuestra piel va perdiendo colágeno y va dejando su efecto en nuestro rostro, ¿verdad, Gloria López Navas?
Anda ya, John, si tú estás hecho un chaval.
No creas que me tengo que echar cremita ya, ¿eh? Que tengo yo ya...
Hombre, siempre está bien. Y es verdad que, como tú dices, pues el estrés, la falta de sueño y la edad suelen pasar factura a la piel de nuestro rostro y concretamente alrededor de los ojos, dando lugar a dos problemas muy comunes: los párpados caídos y las bolsas, lo que suele conferir un aspecto más triste y cansado a nuestra cara.
La doctora Andrea Sales es la jefa de sección de oculoplastia en la clínica Rementería, uno de los centros oftalmológicos de referencia en nuestro país. Doctora, ¿qué tratamientos existen hoy en día para rejuvenecer esa mirada? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El tratamiento estrella en el rejuvenecimiento de la mirada es la blefaroplastia. Permite mejorar la piel, corregir el párpado caído, quitar las bolsas y atenuar las ojeras. Incluye un conjunto de técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas cuya finalidad sería conseguir una mirada natural más joven y descansada. Diferenciaríamos básicamente la blefaroplastia quirúrgica y la no quirúrgica, o también conocida como blefaroplastia láser o resurfacing.
Y doctora, cuéntanos, ¿en qué consiste cada técnica?
La blefaroplastia quirúrgica es aquella en la que, bien con bisturí, radiofrecuencia, bisturí eléctrico o con láser, realizaríamos pequeñas incisiones en los párpados para extirpar la piel redundante de los párpados superiores y quitar o recolocar las bolsas grasas de los párpados inferiores. Las incisiones del párpado superior quedan ocultas en el pliegue palpebral y las del inferior se hacen en la conjuntiva de la cara interna del párpado y no son visibles. En la blefaroplastia láser o en resurfacing con CO2 es una técnica no quirúrgica con la que mejoraríamos el aspecto de la piel tensándola, corrigiendo las arrugas finas y dándole brillo. Es un complemento perfecto para una blefaroplastia inferior quirúrgica, pero también puede realizarse de forma aislada si el paciente no tiene bolsas y solo necesita mejorar la piel.
Y además hay que decir que cada paciente pues tiene un tratamiento diferente, que es lo que precisamente hacen en la clínica Rementería, ver qué es lo que es adecuado para cada uno y qué ventajas tiene cada cual. Pues muchas gracias, Andrea Sales, jefe de sección de oculoplastia de la clínica Rementería, por haber estado con nosotros, y ojalá volvamos a charlar otro día, que me ha brillado los ojos y todo después de escucharle.
Muchas Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Buen día. Y ya lo sabes, si quieres rejuvenecer tu mirada, es importante ponerse siempre en manos de profesionales como Clínica Rementería, oftalmólogos especialistas en cirugía oculoplástica. Más información, ¿en qué teléfono, querida Gloria?
Pues mira, en el 91-308-3838, 91-308-3838.
91-308-3838 o clinicarementeria.es. Y ahora nos damos un paseo por este lluvioso pero precioso Madrid de Puente.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16. Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ahorramás siempre aciertas. Como los 2.000 cochinillos por medios que ponemos a la venta solo hoy, por 12,99 euros el kilo. Con Ahorramás, esta Navidad la vas a saborear.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Este puente sigue las estrellas a Las Rozas Village, el destino de shopping más mágico de esta Navidad. De lunes a domingo, festivos incluidos, encuentra el regalo perfecto en más de 100 boutiques de la las mejores marcas con descuentos irresistibles. Y recuerda que a partir del 3 de diciembre abrimos hasta las 10 de la noche para que disfrutes aún más de Las Rozas Village.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero.
Sigue lloviendo en Madrid en este día raro del Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Digo raro porque hoy sí hay colegios en nuestra comunidad, aunque es verdad que se han visto pues menos alumnos de lo normal esta mañana, que estarán descolocados los chavales, Gloria López Navas.
Yo doy fe, imagínate un día solo de semana de, claro, de colegio, pero bueno. Hay una ocupación hotelera, John, que está rondando ya el 71% estos días. Es verdad que Madrid, como hemos dicho, se ha convertido en el destino estrella de este puente y aunque, como tú dices, sigue lloviendo un día más, vamos a comprobar si la lluvia puede o no con los ánimos de los turistas en esta recta final del puente. Ramón García Pellegrín está en la Puerta del Sol. ¿Mucha gente o no, Ramón? Cuéntanos.
Bueno, pues te dejo elegir el municipio, Gloria, atestado, abarrotado o petado, lo que prefieras, para describir esta Puerta del Sol y todo el centro en general a esta temprana hora del viernes. La lluvia que caía como un diluvio universal hace unos minutos no está amilanando para nada a turistas como Tony, que ha venido desde Valencia a pasar este puente pasado por H2O.
Bueno, ¿cómo lo están viviendo? Porque se esperaban tanta lluvia en este puente. ¿O?
Bueno, sí que esperábamos la lluvia, pero molesta un poco, pero vale. Se agradece el salir de tu casa y venir a otro sitio distinto.
¿De dónde vienen ustedes?
De Valencia, de Valencia.
De Valencia, ¿no?
Sí, muy bien.
Y supongo que habrían estado en Madrid más veces.
José es colombiano de Medellín y vive un poquito lejos de allí, en Melbourne, en Australia, nada menos. Vale. Aprovechando que Madrid queda un poco de paso, pues se ha dejado caer por aquí por primera vez y le está encantando el glamour castizo de los madriles.
Un poco de invierno, mucha lluvia, pero igual pues muy contentos de estar acá y disfrutar al máximo pues esta ciudad. Actualmente vivimos en Australia y vamos para Colombia, entonces hicimos un stop corto acá de 2 días en Madrid para conocer y disfrutar de toda la ciudad. Primera vez que estamos acá en Madrid. Hasta el momento encantados, nos ha parecido una maravilla y aprovechar el día de hoy para conocer al máximo.
Pues nada, que la lluvia desde luego no, la lluvia no asusta a turistas ni nacionales ni internacionales.
Pues como tiene que ser, ¿eh? No olvidemos que la lluvia está ahí, que además es buena, que la necesitamos, hombre, sosegadamente, que no sea muy alocada, pero que sí la necesitamos después de todo un año que hemos pasado donde mirábamos al cielo esperando que llegara, no lo olvidemos, ¿eh? Eso sí, la facturación, que es lo importante, está ya en niveles importantes, está ya mejorando y eso es lo que interesa. Además, pues eso, mira, si llueve, pues te resguardas un poquito y gastas un poquito en un comercio, en donde sea, y poco a poco vas dejando dinerito en nuestra comunidad.
Y a lucir paraguas y chubasqueros, di que sí.
Mira, tengo que comprarme yo un paraguas que el otro día me robaron uno.
¡Ay, madre!
Sí.
Pues estos días te hace falta, John, te lo tienes que comprar urgentemente.
Lo dejé en la puerta y al salir alguien se hizo amiga de él. Pero bueno, en fin, me buscaré otro. Mientras tanto, sigo contando historias.
Ese guiño de ojos sin complejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas el día? ¿Qué tal llevas este día raro en algunos lugares? Hay sitios donde hoy los chavales, por ejemplo, tienen clase, en otros no. Hay gente que hoy está trabajando cuando no ha trabajado el resto de la semana, o viceversa, ha cogido ahora este pequeño puente desde ayer. Bueno, pues para unos y para otros la historia de hoy vale. Porque la historia que os voy a contar nos confirma que hay verdades, mentiras y mentiras verdaderas. Siempre han existido, pero la tercera es la que reina en estos tiempos. Antes la mentira tenía las piernas más cortas. Podía aparecer una noticia falsa o manipulada en un medio convencional. De hecho, pasaba y pasa. Pero tiene su recorrido, que es el que es, y también su firma, la del periodista y la del medio, por lo que ambos se retratan con la información que dan. En cambio, ahora la mentira corre como la pólvora y tiene el mismo efecto. Hace explotar la verdad y la convierte en mentira verdadera. Valga como ejemplo algo tan simple como la celebración de un gol. Te cuento. Bernardo Silva, jugador portugués, se quedó dentro del campo mientras todos sus compañeros celebraban un gol fuera de él, justo junto a la grada. Dicen que por miedo a que le cayera una tarjeta por celebrarlo allí, no fue. Hay quien dice que si no lo hizo fue por otros motivos. Total, que un internauta escribió lo siguiente en Twitter. Lo hace por la norma de la FIFA que indica que en caso de que todos los jugadores de un equipo estén fuera del campo al celebrar un gol, el otro equipo puede sacar del centro automáticamente. Y claro, por eso Bernardo se quedó sin celebrar el gol de Portugal para que no les metieran uno. Bueno, pues bien, esa norma no existe. Es mentira. Y lo que dice este tuitero, por lo tanto, que tiene, por cierto, más de 40.000 seguidores, es mentira. Se lo ha inventado, bueno, o ha llegado a esa conclusión, le ha parecido que era interesante, le ha gustado y lo ha publicado. Varios árbitros ya han dejado claro que es mentira, pero da igual. Ayer escuchaba a dos personas dar por buena esta norma inventada y hoy sigo viéndolo en internet. Y es que da igual que la verdad sea otra. Insisto que siempre fue así, que nos gusta la mentira si es más atractiva que la verdad, cosa que casi siempre pasa. Y si esto lo hacemos con la celebración de un gol, pues imagínate lo que haremos con temas más importantes como la salud, la política, la seguridad ciudadana, la economía, la educación, bueno, o cualquier imagen o información que nos llegue por las redes, sin ver si está manipulada, si es de ayer, si es de hoy, si hace 10 años. Es verdad y punto. ¿Por qué? Pues porque lo dice un tipo en Twitter. El miércoles, cuando a esta hora te conté aquí la historia de Manuel, 82 años, abuelo y padre, y más solo que la una en Navidad, también lancé al aire algunas preguntas para todos, para ti, para mí, para todos. Lo cierto es que eran preguntas que escuecen y que a lo mejor has tenido tiempo para darle una vuelta, o bueno, a lo mejor no, pero te garantizo que hoy vamos a tener la intención de contestar algunas de ellas. Por ejemplo, sabiendo que en los próximos 40 años vamos a pasar 10 de ellos mirando pantallas, ¿cuánto tiempo pasarás con la gente que te importa? Por ejemplo, sabiendo que de esos 40 años, 8 los vamos a pasar como poco en internet. ¿Qué extraño sentimiento hace que en familia no seamos capaces de llevarnos bien y de dejar las rencillas durante 2 o 3 simples horas? A Manuel, como les ocurre a decenas de personas, sus nietos le adoran. Sus hijos le quieren y, por supuesto, pues lo pregonan a los cuatro vientos. Pero, sin embargo, Manuel va a pasar solo esta próxima Nochebuena y Nochevieja. Él, como te conté, pues miente. Y asegura que no le importa porque se acuesta pronto y así se quita de líos, pero miente. Sabe que unos no se hablan con otros, que otros prefieren esquiar o un cotillón ruidoso, a pasar 2 horas con el abuelo o con ese tío que no para de contar chistes verdes durante toda la cena.
En mi casa somos 4 hermanos y ya procuramos nosotros de organizarnos para que mis padres o bien vengan a mi casa o vayan a la casa de alguna hermana mía o vayamos nosotros a la casa de ellos. Pero solos no cenan ninguna, ni Nochebuena ni Nochevieja. Ya nos hacemos nosotros turnos y combinaciones.
Esto lo dice este señor, este ciudadano, pero ¿cómo son nuestras redes personales? ¿Cómo es ese tejido de relaciones sociales que cada uno de nosotros acaba tejiendo en la vida? ¿Es mayor la red familiar en la que nos apoyamos ahora que hace unos años? ¿Con cuántos amigos mantenemos un contacto cercano y habitual? ¿De verdad la pandemia y los confinamientos nos enseñaron a valorar lo que realmente importa, que son nuestros vínculos personales? Es mucha la tela que cortar, por eso vamos a intentar dar algunas respuestas a estas preguntas esenciales. Más aún si pensamos que es verdad que una sociedad que cuida sus vínculos es una sociedad mejor. En los últimos 15 años, los españoles hemos reducido nuestro grupo de amigos de 9 a 8. Uno menos, según datos del estudio sobre la confianza en la sociedad española. Uno menos a priori no parece mucho, pero no deja de ser menos. Menos relaciones, menos contacto, menos vínculos y siempre más pantallas. A esto le añadimos que en los próximos días habrá que juntarse con los compañeros del trabajo, con la familia Nochebuena o Nochevieja, o con los amigos para brindar por el año nuevo, y me surge otra pregunta. ¿Por qué la gente saca lo peor de sí mismo? Por suerte para todos, tengo esta mañana al psiquiatra y psicólogo Fernando Sarrais, que seguro nos aclara algunas cosas. Doctor, a lo mejor solo es una percepción personal, pero ¿por qué sacamos lo peor en las reuniones familiares en vez de aguantar tres puñeteras horas?
Bueno, voy a intentar explicar. No sé si voy a dar las explicaciones correctas, pero lo intentaré. Entonces, yo creo que hay algunas cosas generales, ¿no? No hay una receta única, hay una multifactorial, pero que se juntan varias cosas, algunas más importantes que otras. Pero una de ellas, la primera, es el yo. Hay un crecimiento del yo, hay una hipertrofia del yo, hay un cierto egocentrismo, individualismo, narcisismo, que cuando crece mucho el yo, pues el tú y el nosotros se hace muy pequeñito, ¿no? Y casi no existe, solo el yo. Y entonces, esas personas que están pendientes de su yo, pues cuando alguien le dice algo que no le gusta, pues entonces se pica o salta o quiere afirmar su propio yo, o quiere demostrar lo mucho que sabe, o lo que él sí que sabe, o que etcétera, ¿no? Está creciendo mucho el egocentrismo, el individualismo, el yo, y eso dificulta el nosotros, ¿eh?
Claro.
Por otra parte, otra de las cosas que disminuye con el yo es la capacidad de empatía, ¿no? Cuando uno está tan metido en sí mismo, lo que me gusta, lo que me apetece, lo que me hace sentir bien, pues es muy difícil que se salga de sí mismo y se meta en qué le hace sentir bien a los demás, o qué le molesta a los demás para evitarlo, ¿no? O no hacerlo, ¿no? Entonces, pues uno va pisando callos o va haciendo daño a los demás, pues porque ya ni siquiera es capaz de darse cuenta, porque no es capaz de salirse de sí mismo y meterse en los demás y pensar qué es lo que puede hacer agradable a los demás y qué puede hacer desagradable y evitarlo, ¿no?
Aquí hemos hablado mucho de la gente tóxica, que es otra cosa. La gente tóxica ya es un nivel en el cual da igual, aunque esté 5 minutos, 10 horas o 20, que desde el segundo uno ya va a ser una persona que va a dañar las relaciones para con los demás. Pero sí que hay algo que sí sucede, que es lo que acaba de decir, que es un poco el, como no está organizada la cosa como yo quiero exactamente, entonces ya no entiendo que sea una fiesta en la que yo voy a disfrutar.
Sí, hay en ese egocentrismo hay mucha baja tolerancia a la frustración. La gente tiene poca capacidad de aguante, de resistencia, de resiliencia, como se dice ahora, pues a las normales roces y confrontaciones de las diferencias de personalidad y de visión de la realidad y de actitud ante las cosas. Queremos que todo el mundo sea como el que piense lo que nosotros queremos, diga lo que nosotros queremos, tenga la misma actitud. Bueno, pues hay gente que es de otro partido político, hay de otro equipo de fútbol, hay gente que no le gusta ciertas cosas que a mí me gustan. Es decir, que tengo que darme cuenta que no somos iguales, que somos distintos, y que en esa diferencia enriquecemos la realidad, porque si todos somos iguales seríamos un rollo, ¿no? Es decir, que la gente es distinta, ve las cosas de manera distinta y nos puede aportar una visión distinta y enriquecernos. Pero claro, cuando la persona está tan centrada en sí misma y piensa que lo suyo es lo mejor, piensa que los demás no saben, dicen tonterías, son absurdos, son tontos. Entonces no sabe ver a la gente por la parte positiva, ¿no? Entonces ve a la gente por la parte negativa y se enfada y se disgusta. Y entonces cuando uno va aumentando el enfado y el disgusto, llega un momento que ya no puede contenerlo más y explota. Y dice y hace daño o se larga, etcétera, ¿no? Porque no tiene capacidad de ver lo positivo que neutralice lo negativo, porque es verdad que existen negativas cosas negativas en los demás, pero también en mí mismo. Pero si yo veo lo positivo, el veneno con el antídoto no envenena. Es decir, si yo veo las cosas, trato de mirar las cosas positivas de los demás, pues cuando veo las negativas, pues tendré una visión más realista, ¿eh? No iré acumulando rechazo, rencor, odio a una persona porque no es como yo quiero que sea, ¿no?
Y luego está los daños colaterales. Me explico. Desde padres separados, que al final los niños sufren en las tensiones, que eso es muy evidente y lo vemos fácil, pero luego hay otro que vemos menos fácil y que también existe, que es los abuelos, los padres, que como los cuñados, los hermanos, los primos están enfadados, pues al final dicen, pues no hacemos la Navidad como esto, lo hacemos cada uno en su casa y Santas Pascuas. Quiero decir, pensar en ese anuncio de televisión del año 2008 en el que nos invitaba a reflexionar sobre el tiempo que nos queda para pasar con seres queridos, ¿no nos vendría bien?
Sí, pero eso supone salirse de lo mismo, ¿no? Pensar en mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos, pensar en los demás. Pero ya digo, es que esta sociedad está llevando, es decir, el consumo, consume cosas para sentirte bien, haz eso para sentirte bien, tú. Lo importante es el yo. Claro, están para que consumamos, para que seamos unos buenos clientes y fidelizar, están hipertrofiando el yo de la gente, y en esa medida que el sujeto no es capaz de pensar en los demás y de olvidarse, ya no se, ni siquiera se predica la caridad, ni el altruismo, ni el amor al prójimo, por lo tanto, solo es el yo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que hay unos demasiados yoes, ¿no? Y es muy difícil, es como los dos gallos que están en el gallinero, se pelean, ¿no? Y entonces es muy difícil pensar en el daño que hacemos cuando discutimos con alguien delante de otra persona, porque le estamos haciendo sufrir a la persona que está allí siendo espectador de una discusión o de un conflicto entre personas, que crea tensiones, también en los que no son miembros de ese conflicto, que son solo espectadores, lo están pasando mal. Pero es que una persona que está discutiendo con otra no piensa en los que están observando que lo están pasando mal, solo piensa en tener yo la razón o ganarle a este otro o demostrarle a este otro, ya no piensa en los demás. Entonces ese lucha por tener siempre controlado la actitud ante el yo, ¿no? Y hacerte un poco más pequeño, ¿no? Si vivimos una sociedad de winners, ¿no? De ganadores, Alonso, Nadal, todo el mundo quiere ser muy competitivos y competimos hasta andando por la acera, ¿no? Que no nos pase una persona más mayor que nosotros y le queremos ganar, ¿no? Decís, oye, déjale que vaya, igual tiene prisa porque tienes que ponerte a correr con él. Deja que una persona piense que el mejor equipo del mundo es el Madrid, ¿no? Pues muy bien, pues ¿qué va a pensar si es del Madrid? Pues déjale que piense, no le llames la contraria, no crees una polémica, porque van a sufrir los inocentes, los que están siendo espectadores, ¿no? Sí. Entonces, piensa un poquito en los demás, olvídate un poco de ti mismo, ¿no? Y claro, eso es lo que está faltando ahora mismo, una educación en pensar más en los demás, en empatizar con los demás más que estar todo el día metido dentro de sí mismo, ¿no? Y viendo a ver lo que me apetece a mí, lo que me gusta a mí, lo que me interesa a mí, y los demás que les den dos duros, ¿no? Porque claro, al final no me dará igual que mis padres o mis suegros estén sufriendo porque no nos llevamos bien entre los hermanos o sea, ¿no?
Pues mejor no se puede decir y más claro tampoco. Psiquiatra y psicólogo Fernando Sarraiz, que dejemos a un lado el yo y que por un día o al menos por unos días pensemos en el nosotros, que nos vendrá bien incluso a nosotros mismos. Doctor, un abrazo y mil gracias.
Igualmente, feliz Navidad. Hasta luego.
Feliz Navidad. Gutiérrez, que me estaba escribiendo el hombre en un mensaje diciéndome, estoy de acuerdo.
Absolutamente, claro. Absolutamente. Soy fan absoluto de todo lo que ha dicho. Sí. El doctor Sarraiz.
Es que es así.
Es que tenemos que empezar a pensar un poquito más en los demás.
Sí, señor.
Y tan sencillo como eso. Fíjate,
tan sencillo y tan difícil.
Pensando en los demás y escuchando Herrera en COPE, Isabel ha marcado nuestro WhatsApp, el 600-99-1314, para hablar precisamente de esto, de los abuelos y de la Navidad.
La verdad que estoy escuchando con el tema de las personas mayores sola, que existe en cualquier época, pero en Navidad es sangrante. Nosotros, nuestra familia, hemos optado porque el tiempo que dure nuestros padres, que ya son muy mayores. Mi padre tiene 90 años, si Dios quiere, cumple en abril, y mi madre 83. El tiempo que les quede de vida, las Navidades al menos hacemos lo posible por reunirnos. De hecho, mis hermanos tienen pareja y la familia pues no se molesta, porque las Navidades, la Nochebuena, la pasamos con mis padres, y la Nochevieja la pasamos todos los hermanos juntos. La Nochebuena es solamente los hermanos, no hay mujeres, no hay nietos.
Pues fíjate, conozco y casos así. De acuerdo. Uh-huh. Y no pasa nada.
No pasa nada.
Claro que sí, porque no pasa nada, hay que llegar a un acuerdo. Por cierto, nos ha llamado un guardia civil para hacernos un anuncio. Este domingo pasa algo, escúchale.
Soy un guardia civil retirado de Navarra y os llamo para ver si podéis difundir, por favor, que el día 11, domingo, a las 12 del mediodía, hay una concentración enfrente de la comandancia de la Guardia Civil para que no retiren a la Guardia Civil de Tráfico. Os lo agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias.
Pues difundido ha quedado.
Darnos este mensaje, claro. Efectivamente, el 11, este, ¿no?, próximo domingo. Oye, John, esta mañana hemos hablado en algún momento del programa que hay personas que, fíjate, no se cambian, no se duchan, no se lavan. Y nos llevamos las manos a la cabeza y nos tiramos de los pelos. Pero fíjate, nos ha llamado Maritza para decirnos, oye, que es que eso lo veo todos los días. Escucha.
Toda la razón. Yo soy una... trabajo como trabajadora del hogar. Y ha de creer que esta gente no se baña, no se cambia, porque yo soy la que lavo la ropa y no se cambia. Pueden pasar 5 días, una semana con la misma ropa y sin bañarse. Con eso les digo todo. Son españoles, son profesionales y adolescentes. Y no se bañan.
Que te lo digan a ti, John.
Pásamelo, pásamelo, que lo voy a poner el lunes cuando no me creían los compañeros hoy. Pásamelo.
Yo sé que sí, hostia. Claro que existe. Maritza nos lo ha contado. Por cierto, hablábamos hace un par de días de lo importante que es la música y nuestro cerebro. Uh-huh. Lo importante que es la música, por ejemplo, para los enfermos de Alzheimer, que recuerdan esas canciones de juventud. Bueno, escucha a Armando, que nos ha llamado desde León, él es invidente.
Me ha gustado el tema del Alzheimer y la música con que has entrevistado al doctor Romero Imbroda. Oye, no te voy a probar, sino que te voy a dar una matrícula cum laude. La verdad es que me ha gustado, y el lunes este pasado cumplí años, 57 tengo.
Así que muchas felicidades. Y recordad, 600-99-1314.
Qué buena edad, además. Hablando de todo un poco, casi 4 de cada 10 españoles se automedican, toman por su cuenta algún suplemento sin receta para tratar de mejorar la salud, generalmente para más energía, aumentar concentración, dormir. Pero esto puede traer consecuencias fatídicas para nuestra salud. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues mira, pueden interactuar todos estos suplementos negativamente con otros fármacos que podamos estar tomando. La cuestión es que estos suplementos se están convirtiendo en un auténtico negocio. Nada más en nuestro país, el sector está facturando unos 12.000 millones de euros cada año. Y somos, junto a Dinamarca y Estados Unidos, uno de los países que más consumen este tipo de productos. Estos suplementos, hablamos de, pues eso, de pastillas para dormir, de pastillas para estar más relajados, para tener más energía, vitaminas, barritas sustitutivas de comidas. Además, quien lo hace suele tomarlas con mucha frecuencia. Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar de todo ello, porque puede tener consecuencias, como decíamos, para nuestra salud. Comenzamos enseguida Mediodía COPE.
Ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate, si no teníamos ya bastante con el COVID, la hepatitis y la bronquiolitis, ahora los padres de los más pequeñajos tienen que estar atentos también al aumento de casos que está dejando el estreptococo. El estreptococo A, para ser exactos, en las últimas semanas. Enseguida vamos a salir de dudas sobre qué tenemos que tener en cuenta. Pero no dejamos de hablar de salud, porque ya que ahora estamos hablando de todo un poco y de estos días tan importantes y de estos estreses que tenemos, pues Juan tiene una historia detrás, porque nunca había sufrido problemas cardíacos, pero cuando menos se lo esperaba, tomando el aperitivo, fíjate, en su bar de siempre, oye, va y sufre un paro cardíaco, Gloria López Navas.
Sí, Johnny, Juan puede contarlo a día de hoy porque en el bar había un desfibrilador. Cada año salvan la vida de 30.000 personas en nuestro país, y es que desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir normalmente entre 8 y 11 minutos, que muchas veces pueden resultar fatales.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida, y Adolfo, lo tenemos muy claro. ¿En qué lugares debería estar más presente un desfibrilador? Allá donde haya corazones.
Claro, donde haya corazones y sobre todo donde estemos tiempo. Es decir, y luego las estadísticas lo que nos dicen. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 infartos con parada cardíaca ocurren en nuestra casa, ¿no? Y muchas veces de noche, ¿no? Que estamos, hemos llegado y a casa y tal, y bueno, y por la noche tenemos esta desgracia, ¿no? Por eso en casa sería, vamos, esencial tenerlo, ¿no? Cualquier persona que quiera cuidarse y que sepa que evidentemente puede ocurrir, pues tiene que tenerlo. Si no, como mínimo que esté en la comunidad de vecinos, para que en un momento determinado podamos acudir a la, dentro de la comunidad y podamos cogerlo, ¿no? Ha dicho Gloria lo de los restaurantes. Bueno, ahora con estas fechas, pues más aún, ¿no? Que se junta muchísima gente. Y luego, claro, también todos los sitios donde se va a hacer deporte, las empresas deberían, igual que tienen extintores, deberían tener su propio desfibrilador, porque además el que tenemos en Protege tu Vida, como es tan de fácil uso, pues evidentemente vamos a poder usar cualquiera y vamos a salvar la vida de un compañero, de nuestro familiar, o que salve la nuestra, nuestra propia, claro.
Eso te iba a preguntar, Adolfo, ¿cómo funciona? ¿Hay que tener miedo o no hay que ser experto para poder usarlo?
Para nada, es decir, lo puede usar cualquier persona, es súper sencillo, porque le das a un botón y él te va dando las indicaciones. Las indicaciones son facilísimas, que es fundamentalmente colocar los electrodos, porque él ya a partir de ahí se va a hacer cargo de lo que es ese corazón, verlo, chequearlo, de registrar lo que ocurre, y en caso solamente de que sea necesario, es decir, que la persona esté parada, es cuando él te va a decir que toques un botón para que dé esa corriente, para que ese corazón siga adelante, y sobre todo para que salvemos el cerebro, que es ese gran problema, que a partir del minuto número 4 el cerebro empieza a estar tocado y a partir del minuto número 10 ya no hay cerebro que podamos salvar. Por eso, en el 95% de los casos, los servicios de emergencia no pueden salvar a la persona, porque ya el cerebro está muerto, ¿no?
Hay que decir que el mantenimiento es nada, porque vosotros cada 4 años, creo recordar, es cuando tenéis que hacer una revisión, y respecto al gasto es mínimo. Por lo tanto, la pregunta siguiente es, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues lo has dicho, John, mantenimiento cero, a 4 años cambiar lo que son pilas y electrodo, pero luego ya nada, o sea, simplemente no hay que cargarlo ni nada de nada, simplemente tenerlo a mano donde está y es lo más importante. Ventajas, pues muy importantes. Una es el 30% de descuento en el caso de que nos llaméis, llamarnos ahora y decir que sois oyentes de COPE, pero también estamos regalando un dispositivo que es antiasfixias, que es ante los atragantamientos, que hay muchísimos, ¿no? Pues un dispositivo que hace, para que nos hagamos una idea, un efecto como si fuera un succionador de los que usamos, un desatrancador de los baños, ¿no? Bueno, pues es muy parecido, con diferentes boquillas para diferentes tamaños, niños, pediátrico, adultos, y eso también va gratuito con el desfibrilador, llamándonos, diciendo que llaméis de COPE. Teléfono gratuito de protegetuvida.eu 900-730-061. Repito despacito, aprovechar esta oportunidad, llamar ahora 900 930-061.
Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto de Protege tu Vida, que puede salvarte precisamente eso, la vida en tu casa. Infórmate y cómpralo, como ha dicho él, en el 900-730-061. Adolfo, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora vamos a conocer un poco más sobre ese estreptococo A.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más. Siente más. Entrada 7.960 euros. Te esperamos en la red Cupra de la Comunidad de Madrid. Cupraoficial.es/red/Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91 576 62 09.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16. Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ahorramás siempre aciertas. Como los 2.000 cochinillos por medios que ponemos a la venta solo hoy, por 12,99 euros el kilo. Con Ahorramás, esta Navidad la vas a saborear.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues la historia es dura, pero ya sabes que hay que contarla y luego contar todo lo que sucede para calmar también a la ciudadanía. Dos menores fallecidos, 14 ingresados, es el balance que hace la Comunidad de Madrid por enfermedades relacionadas con el estreptococo A en las últimas semanas. Una bacteria causante, por ejemplo, de la meningitis, Gloria.
Sí, John, en concreto, desde el pasado día 19 de octubre hasta la fecha se han detectado 16 casos en la región en menores con edades comprendidas entre 1 y 12 años. Y claro, nosotros queremos conocer un poco más sobre estos casos, sobre todo saber si hay que preocuparse y qué medidas podemos tomar los padres.
Pues se lo vamos a preguntar a Paula Vázquez, presidenta de la Asociación de Pediatras de Urgencia. Doctora, ¿hay que preocuparse?
Buenos días. Bueno, la población, lo que son nuestros padres que acuden a la urgencia con los niños, no deben de preocuparse ahora mismo por el estreptococo piógenes. Esta alarma va más dirigida al personal sanitario. O sea que de momento, tranquilidad.
¿Qué síntomas son los que tenemos que estar más atentos los padres, doctora?
Bueno, primero es que tenemos que saber que el estreptococo A, que también se llama el estreptococo piógenes, uh-huh, es una bacteria muy, muy frecuente en los niños. Es la bacteria que produce la típica amigdalitis en todo niño mayor de 3 años, que es fiebre, placas y ganglios en el cuello, que todos los niños, sobre todo más de 3 años, han tenido, que se pone, sí, un antibiótico y ya está. Pero como todas las bacterias, hay un tanto por ciento muy raro, pero uh-huh, que lo hay, que produce infecciones graves, pero que no son estos niños que tienen los problemas de garganta. Y esto ya ocurría antes de la pandemia, no solo con el estreptococo, sino también con otras bacterias como el neumococo. Lo que está pasando es que estamos viendo ahora, igual que hemos visto más virus de bronquiolitis, uh-huh, más casos graves de bronquiolitis, estamos viendo más bacterias de estreptococo, de neumococo y de otras bacterias, y al haber más casos, pues por estadística vemos también más casos graves.
Uh-huh. ¿Y cómo se contagia?
El contagio, pues como la mayor parte de los virus y bacterias, es por gotas respiratorias, al toser, al estornudar e incluso a veces si hay mucha secreción por las manos.
¿Y alguna precaución entonces que podamos adoptar los padres, doctora?
Entonces, sí, los padres no tienen que cambiar sus motivos de consulta de venir a las urgencias, uh-huh, tienen que actuar igual que siempre. Si tienen un bebé pequeñito menor de 3 meses con fiebre, tienen que venir. si tienen una fiebre que va asociada con dificultad para respirar, uh-huh. alteración del comportamiento, unos vómitos progresivos o manchas raras en la piel que no desaparecen o manchas muy rojas, pues o que se marea, son motivos de acudir. Pero los cuadros catarrales con tos que estamos viendo ahora, pues eso no son estreptococos y no tienen que alarmarse. Se han visto más casos, porque estamos viendo más casos de todo, de virus, claro. de bacterias, y de todo. Es lo que está teniendo ahora las urgencias.
Pues Paula Vázquez, presidenta de la Asociación de Pediatras de Urgencias, gracias y un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Gracias.